Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos nuevamente, queridos amigos. Estamos en un nuevo programa de Metal Prog Podcast. Hoy es 23 de septiembre del 2018. Estamos haciendo la primera parte de nuestro programa número 13. Y vamos a hacer nuestro disco número 37, muchachos. Y te toca a vos te toca a Tut. Vamos a hablar de una banda metalera.
Vamos a hablar de una banda metalera porque, bueno, yo soy el rey Tut, Guido Vilariño, el fanático del heavy metal y rock pesado. Y me acompañan...
Yo soy el Bombi, el fanático del pop y el pop rock.
Y mi nombre es Ángel Apiani y yo soy el fanático de rock progresivo.
Algo va a pasar hoy porque arrancamos
mal. Arrancamos al revés. Estamos fuera de...
No estamos en sincro.
No es el whisky.
No.
Not yet.
Vamos a darle entonces inicio a nuestro programa poniendo la púa de la siguiente manera.
En Metal Prog Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Adelante, querido amigo Tut.
Bueno, buenos días, buena tarde, buena noche.
¿Qué nos trajiste, Tut?
Bueno, yo hoy tomé la osada decisión de, dado que en los últimos programas estuve por ahí yéndome más hacia los ejes o los límites que están por del género, ¿no? Que ya bandas que por ahí eso no es, bueno, con Alice in Chains es como es o no es, o Van Halen que también es o no es. Y dije, bueno, vamos a la que es totalmente. Les traje, muchachos y muchachas, a los Kings of Metal, a los Reyes del Metal, a la banda Manowar.
Cabe destacar que es la primera vez que Tut presenta primero el disco y nosotros lo seguimos. Es decir, siempre... O lo presentaba yo, es el primer verdad, disco, claro. Pero terminó el último programa, el número 12.
Uh-huh. Y tú dijo, basta.
Salimos
basta
de acá y tú dijo, no. Sí. Muchachos, el disco es este. Y ahí, bueno.
Sí. Yo me subí al auto y mandé este. Vamos a escuchar este disco. Pero aparte, bueno, ya vamos a ver qué les pareció. Pero bueno, les cuento un poquito de esta banda.
Sí.
Que es una banda muy polémica, si queremos.
¿Polémica es la palabra?
No, es la palabra. Es una banda que tiene, o sea, un fandom acérrimo.
Sí.
Y odiadores acérrimos también.
Ajá.
Es así.
Divide aguas.
Pero dentro del heavy metal, dentro de los fans del heavy metal. Bueno, como les contaba, es esta banda Manowar, que es una banda de los Estados Unidos, de 1980... comienzan a andar. El cerebro de esta banda, el tipo más importante, digamos, es el bajista que se llama Joey DiMaio. Es un junto con Eric Adams, que es el cantante, que eran compañeros de secundario o del colegio, digamos, son de Auburn, de Nueva York. Y el DiMaio, la historia comienza porque ellos ya habían tocado juntos, tenían una bandita, pero DiMaio se va a laburar como técnico de bajo y el pirotécnico, digamos, el que administra los fuegos artificiales, en la gira Heaven and Hell de Black Sabbath, que es cuando...
No puedo creer.
Ronnie,
el pirotécnico.
Claro.
Muy buen dato.
Era el que apretaba los botoncitos y explotaba.
Yo voy a avisar. Creo que se dice así. En inglés es Fireworks Manager.
Básicamente era el 31 de.
Claro.
Vos no vas a saber quién es
el 31. Era el que le arreglaba el bajo a Geezer Butler y.
Le tengo que dar letra yo.
Estamos mal. Yo vine a hablar de mano. Pero bueno, estaban en la histórica gira de Heaven and Hell con Dio, ¿no? Que es el discazo. Y ahí lo conoce a al que sería el guitarrista Ross Friedman, que conocido como Ross the Boss. Que también era neoyorquino, pero estaba ahí de gira tocando de soporte de Black Sabbath. Entonces nada, se ponen a charlar, se caen bien, tipo qué banda te gusta, qué banda esta, qué sé yo, buenísimo. Y con la guía espiritual de Dio, que le dice, usted tiene que armar una banda y hacer así, no sé qué.
Flor de... ¿Qué año más o menos tú?
1980.
Ah, justo, 1980. Sí. Cuando nace el metal.
Un poquito antes.
Digamos, el metal es 80, como decía la Rolling Stone.
En la época dorada del metal son los primeros años 80, sí. Bien. Pero, a ver, nace con en los 70 con Judas Priest.
Judas,
con,
sí.
Black Sabbath, ¿no?
Sí, bueno, lo que pasa es que Black Sabbath es proto metal. Claro, ya, vamos, ya nos va a tocar tocarlo. De hecho, el primer disco de Sabbath es del 69. Entonces, claro, es como es contemporáneo a Led Zeppelin. Sí, sí. Pero gracias a Zeppelin, a Sabbath y a Deep Purple, aparecen bandas que hacen algo más derecho, digamos.
Esto era más o menos la época en que estaba la famosa esa New Wave of Metal.
Sí, la New British, Wave of British Heavy Metal. Esa. Que es el 78-79 en adelante.
Que ahí estaba Judas Priest.
Claro. Exacto. Judas Priest, Saxon.
Saxon.
Maiden.
Bueno, pero Maiden es posterior. Maiden es del 80.
Ah, mira vos, claro. Estas son de fines de los 70.
Sí, igual es eso. Maiden es de la New Wave. No la forma la New Wave.
Claro.
Los que forman la New Wave son Judas, Saxon. Y si querés, Mercyful Fate, no sé. Igual.
Todas esas bandas que de nombre las tengo, pero.
Sí, nunca escuchamos
y, un tema. De nombre y de logo.
Bueno.
El de Saxon lo tengo muy claro.
Saxon es buenísimo.
Volvamos
a ver. Ya va a llegar Saxon. El sajón. Entonces, pero bueno, les cuento. Es una banda que tiene 11 discos de estudio, son muchos.
Sí.
O no sé si tantos.
No sé las tapas son buenísimas.
Bueno. Vamos a hablar de las tapas, sí. No.
Pero soy fan de las tapas de Manowar.
Básicamente, Manowar es una banda muy particular, porque son tipos que se toman muy en serio, todo este asunto de la épica, del metal, sí, de Conan, el
del
guerrero,
dragón,
la muerte, la... Ellos, bueno, y como que...
La lucha épica.
Y se le atribuye a Manowar, porque, a ver... Adelantándonos a lo que vamos a escuchar, Manowar es una banda que en muchas de las críticas que recibe es que es muy básico, muy derecho, muy cabeza lo que hacen. Como que van, viste, todos los discos son temas en mí. Digo, mí. Sí, digo, sí. Todo, y está bien, ponele que sí.
Pero tiene sus cositas.
Pero ellos agarran eso y se lo toman en serio. Sí. Y se ponen la 10 de Conan y agarran la espada. A ver, vos ves, ya vamos a hablar de esto, pero vos ves, bueno, ahora se los cuento, pero voy a contar un poquito de eso y llego a esto. Entonces, ellos se juntan con, De Mayo lo conoce a Ross de Vos, le dice, bueno, armemos la banda, Dio le dice, sí, va por ahí, lo trae a Eric Adams, su amigo del colegio, que ya habían cantado, antes Eric Adams había cantado en un par de bandas, eran pendejos igual, ¿no? Y lo suma a Donny Hamsing en batería. Graban un demo de dos temas, que pega más o menos bien, y pegan un contrato con Liberty Records. Y sacan en el 82 lo que es su primer disco de estudio, que se llama Battle Hymns. O Battle Hymns.
Sí.
Himnos de batalla.
Himnos de batalla.
Claro. Se arrancaron con los tapones de punta.
Claro. Y salen a hacer una gira por Estados Unidos. Hamsik medio que se harta, es como tocaban demasiado, demasiado largo, demasiado fuerte, demasiado rápido todo el tiempo, y se va. Y entra Scott Columbus en la batería, que es el batero histórico de Manowar, ¿no?
Claro.
O sea, si bien Hamsik, si no bien no es el primero, es como con Maiden, Nico McBrain, digamos.
O como con Rush.
Claro.
Claro.
Entonces.
El nuevo de Rush.
Queda formada esta formación. Y acá viene esta cosa que es fantástica. Bueno, se van de Liberty Records porque no se lo bancaban. Y firman un contrato con Megaforce Records, que es el sello que sacó a Metallica. Que se hizo muy conocido por.
Pero es un sello chico.
Era un sello chico de Estados Unidos.
No lo voy a nombrar
bueno,
nunca,
pero Megaforce al principio de los 80 es donde estaban las bandas que marcarían la post-vanguardia del metal norteamericano.
Bien.
O sea, sí, digo, Metallica.
Chico pero importante. En
claro, era una, como que el under del metal estaba ahí. Claro. El under bueno, digamos. Fijamos Megaforce y para Estados Unidos. Y bien para Europa, Music for Nations se llama el gozo. Ahora, ¿a qué punto los tipos se toman en serio esto? Que ellos el contrato lo firman con su propia sangre.
Son divinos. Los quiero
era
adoptar.
Obvio,
los
obvio.
Quiero adoptar.
No.
Son divinos.
Yo solicito a nuestros y nuestras oyentes que busquen Manowar Contract Blood.
Mira.
Hay toda una nota con las fotos del día que se. No, fue etapa de revista Kerrang. Acá está. Que se llama.
Mira, ¿tú sabes lo que hice? con este
viste que los tipos acá lo ves, los ves sacándose, cortándose el brazo para
sangrar
la sangre,
y
van vestidos a la firma, vestidos de Conan los tipos. ¿Entendés? Es como una cosa divino, maravillosa.
Son divinos.
Por eso es como Spinal Tap.
No, son como decir, cuatro opinión fijo, pero...
No, es la primera vez que no leo nada de la banda porque quería acá desasnarme de todo y que me sorprenda. Y ya, bueno, me está sorprendiendo. Ya está. Ya con eso los quiero más.
Es tremendo. Entonces los tipos es esto. Todo verde. Eso, ¿no? Como
lo
llevan, claro, pero lo llevan a un extremo y se lo toman recontra en serio.
Sí,
y ellos dicen, sí, nosotros nos joden. Pero, loco, nosotros...
Te convencen.
No,
te convencen,
y es como que... Y los fans esperan eso y se lo dan a los fans. O sea, es una banda muy fanservice, ¿no? Sí. Ellos, aparte, hacen hincapié en esto todo el tiempo. Todo lo hacemos para los fans. Nos chupan huevo que el sello, que la revista, no importa un carajo. Nuestros fans y nosotros. Y
lo bueno es que tienen la suficiente base de fans como para seguir haciendo lo suyo.
Bueno, como que con el tema, con el término de el momento en el tiempo lo pegaron bien. Pero.
Igual de la sangre no es original, ¿eh?
¿Eh?
No es original.
¿Qué cosa?
Kiss.
No, sí.
Kiss había hecho el cómic.
Sí, es verdad. Sangre. Eso es verdad.
Mm. Pero aquí no se la creo. No.
Claro, pero acá vos ves fotos de los tipos cortándose el brazo.
Nadie vio fotos de Kiss.
Por eso.
Es como de los pollitos, ¿viste? Sí. Claro. Es comprobable.
Entonces, nadie lo vio. Claro, anda, arroba no chequeable. Sí. Una de las cosas que le critican, igual con esto que se lo toman muy serio, es que ellos son muy bocones, particularmente de mayo. Siempre putearon a todos, a Metallica lo hicieron mierda siempre. Estos, dicen, si tenés un disco de Metallica, el chabón decía por la radio, tenés que agarrarlo, llevarlo al inodoro y tirarlo, porque es una mierda. En el inodoro es el lugar donde vos pones la mierda, entonces el disco de Metallica lo pones en el inodoro porque es mierda. Tipo ese tipo de cosas, decía el chabón.
Si A es B, entonces...
Claro. Para que te des una idea, cuando en la entrevista que le hacen cuando firman el contrato con Sangre, que graban el disco que salió el segundo, Into Glory Ride, dice, el John dice, no existe una cinta que pueda contener el sonido de esta banda, pero creo que hemos logrado capturar la mayor parte del viento negro, que es el Black Wind. Dice, tocamos con furia, venganza e intensidad animal. Queremos el sonido que todo el mundo está queriendo abandonar. Porque
estaba,
83, 84, las radios empiezan a dejar de pasar metal, como que la New Wave... Nada,
sí, y empieza el glam, el metal más glam, suave, el hair metal.
Claro, el hair metal, la cosa más Bon Jovi, si querés. Sí,
Poison,
todo esto.
Todos los que me gustan a mí.
Claro. Y,
Cherry Pie.
Y el tipo dice: lo último que nos preocupa es que nos pasen en la radio.
Básicamente se cagan en todo.
Sí, hacen eso. Es eso,
si te gusta, ¿viste? Bien, compras. Si no te gusta, me
claro,
importa nada.
¿Viste? Este es el discurso y le vamos a dar para adelante con toda, a romper todo. Bueno, con esto que graban, que firman con Megaforce y graban el segundo disco, empiezan a traer fans en Europa porque empiezan a tener más difusión porque firman con Music for Nations, que es un sello de Europa, que antes no tenían. Y porque le empiezan a pegar, entonces quieren armar una gira para Inglaterra y la tienen que cancelar al último momento porque lo armaron todos ellos. Y porque fracasa esa gira, porque no la pueden hacer, y porque los tipos estaban muy, como te digo, muy dedicados a sus fans,
sí.
Sacan un disco como disculpa de eso, que se llama Hail to England, que es el tercer disco de la banda. Hail to England. Un poco también reconociendo que el país donde se armó la banda fue Inglaterra, en la gira de Angel, y que el género metal es de Inglaterra, pero es como casi como disculpas de, perdón que no pudimos hacer la gira, pero acá tienen un disco.
Para ustedes.
Claro. Después hicieron igual una gira para presentar ese disco, etcétera.
¿Tut?
Sí, por favor. Y
estoy sirviéndole whisky a tú.
Me está sirviendo whisky, amigo. Bueno, sacan 10 meses después de eso, sacan otro disco en el mismo año, Sign of the Hammer. Y ahí es donde ellos arrancan.
Los títulos son,
los títulos son muy buenos. Sí, donde arrancan lo que sería el ritmo de Manowar, que es que ellos hacen giras muy largas. Hacen su primer gira mundial de 2 años. Terminan eso.
Todo a lo bestia.
Sí, todo a lo bestia. Terminan eso, vuelven, se van del contrato de Sangre, igual lo rompen, se van a otro coso.
Cambian de grupo y claro, factor.
Claro, se cansaron de matarlos a estos, van a matar a otros. Y sacan, bueno, el disco del que vamos a hablar hoy, que se llama Fighting the World. Que gracias a Atlantic, que es con quien firman,
Opa, se tiene, fueron a una,
sí, sí, sí,
a las Major League,
a la grande, sí, claro. Fueron con Atlantic y les va bastante bien con este disco. Llegan a sacar unos videos, bueno, que recomiendo que miren el video de Blue Ear Sports.
Antes de hacer este programa vimos uno de los videos y ya lo vamos a comentar.
Y bueno, y que deviene, o sea, este empuje en su hijo siguiente, a este que se llama Kings of Metal, que es el, para quienes están viendo el video, es el de esta, sí, de esta
remera. Hoy no trajimos vinilo, pero trajimos remera.
Trajimos remera, claro. Que es el más exitoso de la historia de Manowar.
Ah, mira.
El que sigue. Pero bueno, después les cuento por qué elegí este disco en particular, pero un par de datitos más de color de la banda y empezamos con el disco. Esta banda, entre otras cosas, tiene dos récords Guinness.
A ver.
Tiene el de la banda más fuerte.
Fuerte.
De concierto en vivo con más de nivel decibeles.
Ok.
Que lo tienen tres veces ese récord. En el 84, lo rompen en el 94 y lo vuelven a romper en el 2008.
Junto a un montón de oídos de los fans también.
Claro, claro. Rompieron
bueno,
oídos.
La banda más. Bueno, de hecho, en el disco, creo que es el Triumph of Steel, que es el del 92. Que es un disco, viste que en una época los CDs venían como
una
largos.
Caja larga, sí,
claro.
Sí, sí.
Pues creo que son dos discos porque dura 79 minutos. Ese
79 minutos de mano.
Bueno, es que 28 son de una canción. Ya vamos a hablar de eso.
Opa, me está gustando.
Ya vamos a hablar de eso. Se llama Achilles Ecstasy and Agony in 8 Parts. Y es como
bien,
una cosa.
Es el Zappa's Ready de Manowar.
Claro. Ese disco, cuando vos lo abrías, decía: "This record was made to be heard fucking loud". Es como eso, claro, ¿no? Bueno, y tienen también el récord del concierto de metal más largo de la historia, de 5 horas y 1 minuto.
No.
Sí, en Bulgaria en 2008.
Corchazo, lo
bueno. ¿Iban a orinar en el medio, me imagino?
Sí. Y yo creo que eso, sí.
Cuando venía el solo de batería, sí, nosotros.
Bueno, vamos.
La cuestión es que eso, y esta cosa de hacer todo para. ¿Viste?
Todo exagerado.
Exagerado, pero para los fans.
Sí, sí, sí.
Bueno, y los tienen su fandom acérrimo que. Algunos dicen los Metal Warriors, otros los Brothers of Metal, los Mano Warriors.
True Metal.
Claro.
Fundaron eso.
Pero. Son una de las primeras bandas, y creo que la que mejor lo logró, de las que lo empezaron a hacer, de meter la épica en el metal. La cosa
sí,
de...
Sí, sí, sí. El rey...
El rey, la espada...
Vamos a luchar contra el dragón.
Luchar, sí. La fantasía, digamos,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Esto se ve en su estética, su arte, en cómo
y
se
las
vestían.
Letras.
En las letras, por supuesto. Sí. Y lo que logran es, para mí... y para mucha gente creo también, es ser como un basamento fundamental para un subgénero del metal que surgiría en los últimos años de los 80s y se convertiría en quizás el subgénero más importante durante los 90s, en la decadencia del heavy metal. Aparece un género que se llama power metal,
sí,
que es un metal sinfónico, súper estridente, a los sí, recontrapedos, sí. Que fue muy, muy exitoso en los 90, digamos. Y es gracias a bandas como Manowar que pasó eso.
Claro.
Porque, digamos, que de hecho el primer disco, Battle Hymns, es. Alguna gente lo considera el primer disco en la historia de power metal. Que para mí no es power metal ni en pedo. Pero eso, le metes speed, le metes un poco de cosa clásica. Los últimos, de hecho, los últimos discos de Manowar, a partir del 96, o sea, del 2000 para acá, del 2002 para acá, son todo power metal. Olvídate. Pero bueno. Simplemente eso.
Los chicos de mano.
Las letras, ¿no? Recién hablábamos que en el disco en el que sigue en Kings of Metal, en la canción Kings of Metal, el estribillo dice: "Other bands play, Manowar kills". Es como tienen esta cosa de. Claro. Aparte, hiper egocéntrico, autorreferencial,
si
somos
se
lo mejor.
Su ego, se matan los chicos.
Claro, entonces es eso. Pero bueno, quiero que pasemos entonces a escuchar este disco, que es el quinto disco, el quinto álbum de estudio de Manowar. De 1987, que, como detalle, es uno de los primeros discos de heavy metal grabado y mezclado enteramente en equipos digitales. El bien. Único que creo que el único antes que ese fue Turbo de Judas Priest.
Ajá.
Pero bueno.
Y empieza justamente con una canción que le da título al álbum, que es
Fighting the World.
Y empieza así.
Ha ha ha!
Might. Vamos a escuchar un poquito. Acá el Bombi está marcando como que siempre una sola nota, pero no me importa porque tiene mucha épica. Está muy bueno lo que hace.
Sí, vamos, Ángel, vamos en metal, bebé.
Cara
dura. Yo te escuché.
Sí, ya lo sé. Pero me ganó, me ganó. Esto me gustó mucho.
Bueno, se escucha esto que hacen mucho de las 5, 10, 1000 voces diciendo fight in the world.
Digo, lo primero que me sorprendió a mí, lo melódicos que son.
Sí, muy melódicos.
Yo,
buena
sin
voz.
Haber escuchado nunca Manowar, y con más o menos lo que habías comentado, dije, esto es extremo. Esperaba, me hice un bollito esperando a que arranque y sale una cosa re.
¿Vos conocías Manowar?
No, no,
nada.
Lo conocí nunca en mi vida.
Bueno, a mí me pasó lo mismo, no conocía nada.
Y esperaba algo mucho más pesado.
Claro, porque él lo vendió como, ojo que es el extremo.
Esto
ojo.
Es true metal.
Sí, no, sí. Yo no es que el extremo, es el verdadero.
Bueno. Pero nosotros estábamos
pensando. Suena sospechosamente parecido al falso también.
No, muerte al falso metal.
A los que quedaron vivos. Pero el estribillo es muy ganchero.
Es muy ganchero.
Bueno, es un poco quisero, ¿viste?
Bueno, es vamos a las quisero. Palabras de yo mi creo, mujer.
Luchi, sí, Luchi, gracias Luchi por los videos, buenísimo.
Eso, gracias por los
videos. Claro, la gente no sabe que nosotros acá primero venimos a comer y después hacemos el
podcast. Claro. Esta es la sobremesa.
Es la sobremesa. Así que si nos vemos borrando o algo, ya saben por qué. Pero la verdad es que me gustó mucho el uso de las múltiples voces, los solos de guitarra que están bastante bien.
Y son muy pirotécnicos.
Son muy pirotécnicos.
Muy pirotécnicos.
Pero sin embargo, es los solos son arreglos, no es la típica banda donde la guitarra es todo.
No, en absoluto. El bajo es mucho.
Bueno, y eso, ¿no? El sonido del bajo.
El sonido del bajo
es un capítulo aparte.
Sí, contate algo del bajo porque...
Bueno, Joey DeMaio, bajista y cerebro de la banda, es un tipo muy particular, más allá de porque es bueno el bocón que hace todas estas declaraciones. El tipo toca con un bajo que es un creo que la composición se llama Piccolo Bass, un bajo piccolo.
Tiene
mango más chico,
bien fino.
Las cuerdas están todas juntas, o sea,
como una guitarra.
Es como y lo toca como una guitarra.
Sí.
Y lo toca y aparte es una octava más alto.
Ah, ok.
Yo hubo muchas partes que John dijo, decía, ese arreglo que guitarra medio... No, y era el bajo. Arreglo.
Bueno, y aparte, particularmente la toca...
Déjame escuchar esto. Es muy cabeza, pero está buenísimo.
Sí, simpático. Es re cabeza. Es eso. Y como la división interna entre el fandom del metal es que hay mucha gente que... Incluso power metaleros... que odian a Manowar o dicen es una mierda porque son unos cabeza y tocan todo derecho, todo en mí. Y digo, pero hermano, a ver.
Yo compré.
Sí, también. Sí, también toca todo derecho. ¿Y qué problema hay?
Sí.
Y aparte, aguante, tío, los Kings of Metal.
Pero estamos hablando del bajista. ¿Puedo poner poniendo la segunda mientras?
Sí, que es el corte de difusión del disco.
Vimos el video.
Sí.
Voy a poner un ratito. Empieza así, de la siguiente manera. Ah, no te puedo creer que no tengo internet, me quiero matar.
Bueno, ando contando lo del bajista. Al margen me sorprendió porque este es el corte de difusión y me pareció mucho mejor el primer tema que el segundo. Es más, lo veo mucho más ganchero.
Ahí está. Volvió internet. Sufrí.
Había que ponerla download, ¿eh?
Sí.
Pero bueno, ahí viene. Es el tema menos metalero del disco, si querés.
Sí.
Es más rockero, es quisero.
No es el menos metalero.
¿Sabes a qué me hace acordar esto? A Barón Rojo.
Bueno, 80 y...
Es Barón
es
Rojo.
Más 7, 80 y...
Pero, digamos, son casi contemporáneos.
Sí, sí. Bueno, de hecho, Barón es anterior. Es contemporáneo.
Es contemporáneo.
Pero, ¿viste cómo entra el bajo?
Acá está gordito.
Pero, bueno. ¿Y eso que escuchás? Es el bajo que está distorsionado.
Lo que... Sí, muy medio saturadito.
¿Tiene un octavador, vos decís?
No,
para
no.
Mí es bajo de 8.
El bajo es...
Usa bajo de 8 también.
Usa bajo de 8 también.
El bajo de 8 tiene ese sonido que suena grave y agudo al mismo tiempo y te hace... Bueno, pirotecnia pura. Simpática.
Bueno, una cosa que te conté. Ross DeVos, antes de tocar acá, era el guitarrista de una banda de punk de Estados Unidos que se llama The Dictators, que es muy importante. Fue muy importante.
Mira vos.
Entonces vos decís... Cuando, para lo que dicen que los que tocan punk no saben tocar, no, mirá, el chabón toca. Simplemente toca. En el punk tenía que hacer otra cosa.
Claro.
Entonces no era músico de punk.
Era metalero.
Era metalero, claro.
No, bueno, es que
no era un true punk.
No me acuerdo quién decía que cuando un músico de punk rock aprende a tocar sus instrumentos se hace metalero.
Está bien, bueno,
muy buena estamos, definición.
Fue bueno.
Bueno,
vimos el video de esta, muy bueno, lo recomendamos. Sí.
Hay una entrevista muy interesante, si buscas Manowar Interview en YouTube, hay una entrevista de este disco de Ross y Joey DiMaggio hablando de este y muy divertida.
A mí me dio mucha gracia la voz. Cuando se va bien agudo.
Tremendo.
Es tremendo.
El registro.
Pero ya es caricaturesco, es muy Spinal Tap. Y lo escribí acá, es muy Spinal Tap, pero sin haber visto el video. Veo el video y me cierra todo. Es perfecto, es tal cual. Escuchá lo que es eso.
La voz grave me causa mucha gracia.
Es muy bueno. Escucha.
Y el bajo, ¿viste?
Sí. Es un bajo muy popero ese.
Re popero, pero sí, está tocando como hooky.
Claro, como hooky.
Arriba. Dale, veníamos hasta acá y llegó. Es una banda de... Que no me mate, pero suena como una banda de glam, ¿no?
Sí, sí, es muy glam este tema.
Por ahí, la lírica va por otro lado, pero musicalmente se está ahí, boludo.
Bueno, pero es el tema más suave del disco.
¿Te parece?
Sí.
Lo que viene ahora,
boludo. No.
Pongo el tercer tema, ¿te parece?
Pero quiero.
Ah, dale.
Ah, sí, pues esto ya es Fade Out.
Sí.
Viene, vamos. Bueno, lo que viene es el primer tema raro del disco, que es donde acá Manowar empieza a mostrar lo que sería el futuro de Manowar.
Ajá.
Que yo podría ser hashtag Baladonga, pero no.
Vamos con Carry On entonces, el tercer tema.
Hubiese preferido que siga Baladonga, mira lo que
tengo. Espera, estamos con problemas de Wi-Fi. Espera, ¿te parece que
sí, ponemos pausa?
Sí, ponemos pausa.
Sí.
Bueno, la gente no se va a dar cuenta, pero. Bueno, estamos nuevamente. Hago una cuenta. 1, 2, 3, así hacemos la sincronización claro. con el video. Estamos nuevamente online. Así que discúlpenos. Vamos entonces a pasar al tercer tema, Carry On, que empieza así.
Se venía la baladonga. North Star always guides me when winter skies. Trumel. Déjame echar la pelota.
Lo que viene ahora es patético.
Es así, es la épica de la batalla.
Sí. Se tiraban con chicle y globo.
Con los bazookas.
Eso, bazooka. Muy buena voz el chabón.
Muy buena.
Muy buena voz.
Pero esto que viene ahora.
Palito.
Estos se creen que eran Marines. Y no son Marines. Son unos tipos enjabonados en.
Me imagino el video con globitos flotando.
Acá me empezó a decepcionar un poquito.
La grasa que chorrea este tema
no tiene nombre.
Es incalculable.
No puede. Manowar. Es así. Es cabeza.
No, está bien, pero esto ya va más allá del cabecismo.
Es un tema medio de Twisted Sister.
Esto es amalo. Odialo, pero acá con esto lo odiamos.
Claro, bueno, es que
igual para, hagamos una cosa, ya van a escuchar el resto del disco. Este tema no tiene nada que ver con el resto
nada
del disco.
Que ver, nada que ver.
Musicalmente estoy hablando, por ahí la lírica sí habla de.
Vamos a la batalla.
Bueno, lo que pasa es eso, de hecho.
Es un álbum conceptual.
Claro. Bueno,
es
lo
una
que tiene
carrera
es conceptual. Que el segundo lado del disco, o sea, el lado B de este disco, es como toda una suite.
Ah, bien.
Y, sí, y el lado A son temas.
Tema suelto.
Sí.
¿Dónde? Es muy cortito el disco.
Sí, de 40 minutos.
34 minutos.
Claro. Es claro, un disco de vinilo sí, de la época.
Del otro lado estaba
claro.
Todo el vinilo liso.
Los arreglos de voz. Por momentos medio Queen, ¿eh?
Sí, no, acá,
sí, acá, pero,
acá, acá se popearon no, mal.
Acá se equivocaron, perdón.
No,
es un error.
Pero pobre. Suena como. No escuché el resto de la discografía, pero suena como que quisieron hacer algo distinto acá.
Es que yo creo que persiguen. Ellos siempre buscan la épica.
Entonces, no suena épico este tema.
No, no suena épico.
¿Cómo que no?
No, suena medio panqueque.
A mí me suena a los Marines, viste, cuando salen a correr.
Y bueno, sí, de la batalla.
One, two, three, four. One, two, three.
Forever carry on. Siempre. A ver, los tipos, es así. Es esta cosa de.
Es los anabólicos, lo destrozan.
El metal de Estados Unidos tiene eso. Es muy mersa, muy grasa, si querés.
De verdad, por
el
momento. De verdad.
Sí, pero no venía grasa el disco.
No.
Y me anticipo y te digo, no sigue muy
bueno,
grasa.
El solo.
No, no tan grasa como esto, digo.
Sí, no, bueno.
El solo que yo decía, es un solo re Twisted Sister. Es simple, derecho y melodioso.
Escuchemos esto un poquito, por favor. Que nuestros oyentes juzguen, por favor. Si eso es Queen, boludo, no.
Sí,
no,
sí.
No.
Es más prog que Queen. Con eso te digo todo.
No.
Podría no pretender manera. Estar cerca de un Queen de I Want to Break Free, que igualmente es un temazo mucho mejor que este. Sí. Pero a mí me hizo acordar, fuera de juego, este tema a una banda escocesa de los 70 que era glam y después hizo algo de rock un poco pesado, llamada Slade.
Sí, Slade, claro. Sí.
Este tema es re absoluto, Slade. Sí, pero sí. Slade. Esto lo hacía con onda. A Manowar esta onda no le sale para mí.
Puede ser, no sé.
Yo lo escuché y dije, es Slade, boludo.
Tiene medio sound, sí, es cierto.
Bueno, vamos a pasar al cuarto tema, que es Violence and Bloodshed.
Claro, bueno, como siempre, todo muy bien, todo muy tranquilo, todo bien. Violencia, sí, y derramamiento, sí, de sangre. Y esto es. Perdón, esto es Manowar. Cuando empiezan a hacer esto, esta cosa épica, y la guerra, y el combate, y la bomba, y el no sé qué, y mucha musicalización, como estamos escuchando en esta intro, esto se ve mucho. O sea, a partir de este disco empieza a aparecer mucho esto.
Yo acá tengo anotado que es muy Billy Idol, Money Money. No me acuerdo ahora, pero vamos a ver.
Bueno. Haciendo espacio para llenar el disco.
Si la sacas, tú dura 28.
Sí.
Bueno, ahí el
paneo.
Como siempre ven, que está la innovación, ¿no? Todo muy innovador. No se repite nunca. ¿El bajo? Sí, ¿no?
Este es el sonido del bajo que me llamó la atención.
Money Money, es verdad.
Un poquito más rápido. Vale. Es muy raro el sonido
el
del bajo.
El riff está muy bueno.
El tema no me molesta. No. Volvió.
Pero digo, fíjate cómo la guitarra es un detalle.
Sí, el riff lo marca el bajo.
Sí, pero el...
eso era el grito.
Sí. La viola solo hace power chords. Y el riff ese...
Ese es Marcos Moonstock.
Si sí. Cantase metal, sí, lo cantaría, sí, así.
Es tremendo, es un tema que es mí y Violence and Bloodshed. Te resuelve Manowar.
¿Qué era? La playa con Mariana, era.
Bueno, para nuestros y nuestros oyentes que no tengan 80 años, les explicamos.
No. Hay mucha gente que está esperando el comentario de Lelutier.
Como Manowar nos debemos a nuestros fans.
Sí, totalmente.
Bueno, todo aquí, bueno, todo moderno.
Volvieron a la senda con la que venían acá.
Pero esto es más cabeza incluso. Este tema es cabecitud pura.
Hay menos cambio de acorde en este tema.
Y es el último tema del lado A.
Okay. Acá cerraba el lado A. Bien, ese dato es bueno, no lo tenía.
Termina en fade out, eso es lo raro que tiene.
Bueno, sí, y aparte es eso. Es como, tiene 12 estrofas doble. Y esto se convierte en el final del tema. O sea...
Sí, muy raro el
es
final.
Esto y...
Te dice, anda levantándote para dar vuelta al disco.
Es un tema medio de re... ¿No? Claro, puede ser, pero es un tema que podrías decir de relleno, pero tipo, es un tema muy...
¿Sabes cuál es el problema de este disco? Es tan cortito que me da cosa decir que es un tema de relleno porque queda un simple. Si piensas.
Bueno.
No es de relleno, pero bueno, no es un tema que...
Puede ser.
Yo quiero poner el tema que sigue.
Bueno, el tema 1...
Creo que tenés que explicar muchas cosas.
Del lado B, que es donde empieza esta como suite de canciones que van una pegada a la otra. De hecho, sí, pasa eso. O sea, todos los temas del lado A, todos fade out. Y todos los del lado B van todos enganchados.
Sí. Pero...
Necesito que me expliquen.
Bueno, dale, si querés ir explicando, pero tiene algo muy bueno.
Bueno, lo
el dato, el dato importante.
Sí, el orador, sí, el orador es Orson Welles.
Orson Welles.
Pero, Orson Welles.
¿Cómo consiguieron Orson Welles?
Sí, bueno.
Es que.
Hay que convencer.
Pará, el detalle es que esta grabación que él hace no es la primera grabación que hizo con Manowar.
Vale, escuchá la voz, escuchemos un toque la voz.
Ya estaba muerto en esta época, en el 87.
Sí. Sí, murió 2 años antes.
La guitarra está octavada.
Es un bajo de 8.
No, 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 es el bajo.
Es bajo de 8.
¿Es el bajo?
Bajo de 8.
Ah, por eso.
Que es octavado.
Qué voz que tenía Orson, ¿eh?
Bueno, y acá es. Esta canción es esto, la que marca el comienzo del futuro de Manowar. La épica, el despacio, el. La construcción. Fíjate que ahora empiezan a aparecer cuerdas. Empieza a aparecer una orquesta. Eso no había pasado antes.
Es un teclado en realidad.
Sí, bueno, pero.
Ah, okay.
Después vas a escuchar como cuerdas. O sea, empezó, viste, bajo y tal.
Sí,
el arpegio escuchando los teclados que empiezan a entrar. Construyendo esta cosa.
¿Los teclados los tocaba Mayo?
Sí. Sí, todo lo que no es guitarra, batería y voz es todo de Mayo. Bueno,
acá tengo que el tecladista es Ross DeVos.
¿Ah, sí? Ah, bueno, en este disco sí en particular, pero después Manowar todos los teclados son de él.
Esto es buenísimo. Puede ser un ratito. Está malísimo. Se fue todo. Acá se cagó todo. Pero lo perdonamos. Mucha épica.
Mucha épica. Este tema es épico. Bueno, Orson Welles graba esto. No es la primera vez que graba. En el primer disco de Manowar, la canción Dark Avenger también tiene una parte, no en el comienzo, sino en el medio, que recita Orson Welles. Y esta grabación que estamos escuchando no la grabó para este disco porque él estaba muerto, como bien dijo Lombi.
Claro. No la podía grabar.
Cuando grabó Dark Avenger en el 82, en el demo de este tema.
Ah, es de esa época este tema.
Había una idea, ¿viste? Y grabó toda esta línea. Y agarraron esa grabación que tenían de hacía 5 años y la.
Ahora, perdón por mi pregunta de ignorante, pero Orson Welles grabó esto. Esto está escrito por los de Manowar. Y le pagaron Orson Welles o de onda.
Seguramente.
¿Cómo?
¿Sabes? Sí, o sea, la letra es de Mayo.
¿Cómo lo contactaron?
No sé
cómo una banda que recién está empezando el metal contacta a un tipo como Orson Welles. Me intriga.
Y el dinero hace todo.
Ah, pero están empezando, no creo que tuviese mucho. O por ahí estaba muy necesitado.
Yo no, lo que le dije que Welles había colaborado con mucha gente haciendo cosas.
Yo me acuerdo que había grabado para Alan Parsons Project.
Claro.
El primer disco
el verde,
Edgar Allan Poe, Tales of Mystery and Imagination, que no lo usaron en la edición original y en la reedición del 87, el mismo año que salió este disco.
Claro.
Alan Parsons puso los speeches de Orson Welles.
Bueno,
que estaba full Orson Welles.
Sí, estaba full.
Muerto y estaba full. Pero sí, este tema ya.
Y aparte está muy bueno.
Vuelve.
Muy bueno.
Y bueno, y el tema termina en un loop de esto. Del estribo cantado por Adams, recitado por Welles.
Me llegó, este tema me llegó.
Está bien construido.
No te digo que me emocionó, pero me llegó.
Un bifecito.
Sí, fue. Es que la voz del tipo emociona.
Adiós.
Sí, obvio.
¿Qué le pasa, boludo? Es un gran cantante.
No, canta bien.
La verdad que canta bien. Hemos escuchado algunos que eran.
Además, el tema dura 6 minutos. Es la construcción del tema.
Bueno, termina así.
Muy bueno. Y de ahí pasa al segundo tema del lado 2, que es Drums of Doom, que empieza así.
¿Qué es?
Y termina así.
Sí. Es el intermezzo.
Sí, y es una intro al tema siguiente, básicamente, claro. Porque se engancha. De dato de color, Drums of Doom es el nombre del set de batería de Scott Columbus. O sea, a su rig de batería.
Él la llamaba Drums of Doom. Pero escuchás el fondo, que es como terminó la guerra.
No, comienza.
Comienza la guerra, se escucha de fondo una
tormenta.
No, se escucha un
clarín.
Sí, claro.
Ah, sí.
Una corneta.
Llamando a la batalla.
Sí. A Boromir.
A la Hollywood, supongo. Están llamando.
Ahí, claro. Y hay un. En los discos de Manowar.
¿Tormenta o caballos?
Se bastante eso.
O tormenta y caballos.
No, esas tormentas para mí son las explosiones.
Sí, también.
Explosiones en el
fondo. Sí, puede ser.
Y ahí vienen los orcos.
No son a caballos. Aunque andaban a caballos estos de Manowar.
Eran motoqueros, de hecho.
Caballos de hierro.
Sí, obvio. Horse of Steel. Una Horse of Steel I Ride.
Bueno, y esto nos va a llevar a Holy War, que es el tema número 7 del CD.
Lo que te comento mientras tanto. Bueno, ya lo mandaste.
Ya lo mandé. ¿Querés que ponga pausa?
No. Pero que ellos metían mucho de temas así, por ahí un minuto de separador de construcción de clima.
Tiene lógica, aparte, como dijiste vos, que todo esto es
el lado
es una especie
B.
De épica. Claro. Son como pequeños separadores.
Bueno, el bajo, ¿no? Eso que estás escuchando es el bajo, no es la guitarra.
Me sigue sorprendiendo y agradando el sonido del bajo, realmente. Tiene su toque original, como lo mete.
Eso es lo interesante. Nadie tiene este sonido de bajo. No. Nadie.
Jacob's Ladder.
Es
Jacob's Ladder.
¿Sí?
Eso.
Que sonó a...
Tiene una idea. Hay una idea.
No creo que haya sido rock, pero hay como una...
Esta canción que quería comentarles es acá es donde yo veo la plantilla de lo que un par de años después sería el power metal.
En este tema.
Que es la estrofa con que vamos a escuchar ahora, después de esto. La base de doble bombo es, sí. Y derecho.
¿Cómo me molesta el doble bombo?
Mira,
esto es power metal.
Me distrae.
Pero jode.
A mí me distrae lo...
Esto, así.
Pilotolero, tres compases, cuatro compases.
Sobre todo porque si le sacas el segundo golpe de bombo, funciona
igual. Queda bien, claro.
Pero te da esta cosa de la velocidad y la cadencia del ataque.
Tiene ese toque que parece una cabalgata, una carga de caballería. Pero. Y acá lo hace el bajo.
Claro.
Lo que después va a ser el doble bombo. Lo prefiero así. Que sea un solo bombo y que el doble lo haga el bajo. Cuando bueno, pasa a hacerlo el bombo, el doble.
Fíjate que el estribo es lo mismo, pero con doble bombo.
Pero, claro. Y mete el redo.
Fíjate, sí, es como triplica la velocidad de la batería.
Están laburando con los climas. Sí.
Pero hace eso. O sea, es como la complejidad está en las métricas, por ahí no la. No en la
composición,
la cadencia, sino en la. Claro, la armonía, digamos.
Yo tengo acá de que hay una gallegada.
Una gallegada.
En el que es ahora el 2.55, lo voy a adelantar un poquitito.
Ah, sí, ah, sí.
A ver. Castañuelas.
No había dado cuenta.
Sí, tiene unas castañuelas.
Sí, joder.
Y este solo, bueno, super metalero. Medio Maiden.
Medio choto.
A veces estas cosas que pasan con la banda del metal, que no entiendo con qué criterio lo hacen. Las bandas que tienen un solo guitarrista, acá está escuchando que está haciendo el solo y desapareció la base, quedó solamente el bajo. Pero hay otros temas donde el violero graba una segunda viola, sí, para apoyarse en él.
Y Manowar no.
Acá y se hace un pozo.
Bueno, pero ellos eligen...
Sobre todo porque como toca el bajo, sí, el chabón lo toca muy agudo, no tiene mucho cuerpo.
Bueno, pero ellos también le dan ese cuerpo con la batería, que es gorda.
Claro, que es justo lo que me molesta en este tema, ese bombo.
Bueno, y de acá nos vamos a otro intermezzo, que es Master of Revenge.
Sí.
Que lo voy a pasar. Y vamos directamente a Black Wind.
Pará.
¿Hay algo acá?
No, simplemente que es esto, el tema. Es guitarra, arreglos, gritos, efectos sonores. Y esto, el timón.
Ah, sí.
Esta cosa del efecto del phaser de la voz.
No me acordaba de esto. Claro, porque yo lo escuchaba seguido y me parecía todo un mismo tema.
Uh-huh. Vale, es de tensión, claro.
Claro.
es la honestidad del metal. Los pro te duran en todo y te dicen es un tema de 20 minutos. Entonces no, son 8 temas de 3 minutos cada uno.
Por favor, no lleguemos a las manos.
No.
Por vamos a pasar a Blackwing.
Bueno, el último
Fire
tema del disco.
And Steel, que empieza así.
Bueno, me encanta este sonido.
Es de abajo. Mano Gor.
Quiero decir algo del bajista.
Esto es power metal.
Sí, sí,
este
sí,
ves,
sí,
acá no tenés doble bombo.
¿Cómo que no?
Sí. Pero lo tenés tan al frente, digo.
Sí, lógico.
No lo tenés taladrándote como en el otro tema.
Sí, sí, antes parecía acá que saltaba el disco, ¿viste? Bueno, esto es Manowar, power metal.
El bajista
Born of Black Wind, Fire and Steel, digo.
El bajista este es un animal.
Es un animal.
Pero no acá, sino en el disco de la remera que vos tenés puesta.
Ese Kicks of Metal.
Cuando hace Sting of the Bumblebee.
Sí, Sting of the Bumblebee.
¿Escuchaste eso?
Lo escuché hoy.
Hoy se lo mostré.
Increíble.
Tremendo, sí.
Bueno, ahí dije, bueno, respeto a este hombre.
Hace Manowar hace bastante eso de un tema cortito de Joey DiMaggio haciendo la suya.
No, un animal. Es un animal.
Pero digo, más allá de que tiene otro desarrollo, como arranca acá, tiene muy buena técnica en la velocidad del chabón.
Sí,
es muy
sí, es un
muy preciso. Y es algo muy original, porque es una manera de tocar muy rara el bajo. Sí.
Es decir, le decimos a nuestros oyentes que si les interesa, digamos, ahondar en el comentario que acabo de hacer, van al
disco siguiente,
al disco que es King of Metal, y van a encontrar el bajista haciendo una versión perfecta del Vuelo del Moscardón.
Es una versión, pero...
No, muy buena.
Es una versión metalera, pero...
Metalera.
Porque no es el Vuelo del Moscardón.
Claro.
La picadura.
Picadura del Moscardón.
Sting of the Bumblebee.
Sí. Tocan a mil, ¿eh?
Este tema es lo más cercano a lo que yo me esperaba de Manowar.
Claro. Igual el final es infumable.
El final es buenísimo.
Dos minutos de final.
Dos minutos, no termina más.
Y vuelve, ¿viste? Se apaga. Y la guitarra.
Parece Peter Sellers en la fiesta inolvidable, sí, que no se muere nunca, boludo. Otra referencia para cincuentones, pero bueno.
Sí, sí, igual esa la vi, es fantástica.
Vamos.
Creo que es la película más graciosa que vi en toda mi vida.
Yo me reí mucho.
Es muy buena, es muy buena. Bueno,
muy así, muy metalero. Y sigue esto.
Me gustaría que hablemos un poquito de la... Si querés.
Vamos a hablar de la tapa.
De la tapa del disco hablar, que
pero
me,
un poco más.
Copa, me copa.
Quiero contarles antes de hablar de la tapa.
Ah, sí. ¿Qué pasó?
No, igual les voy a contar de la tapa. El arte de tapa la hace un tipo que se llama... Bueno, perdón, quiero...
Esto es lo que dijiste, boludo. Justo.
¡Metal!
Es la vieja.
¡Metal!
Es la voz de vieja.
Sí, sí, sí.
Metalera.
La vieja rata. No, está mal. Leño está mal.
Está bárbaro, boludo. No. Es el heavy metal.
Este estribillo lo banco.
Es re tribunero.
No.
Es re tribunero.
Es una cagada, boludo.
¿Qué te pasa?
No, me gusta.
Está buenísimo.
Me pudrió, basta.
Aparte de esto de... Es como que...
Ese problema que el control lo tiene él.
Es tremendo, porque así, viste, como decimos que... no sé, que los Ramones hicieron todos los discos con las mismas dos notas. O que AC/DC hizo todos los discos con los mismos acordes. Manowar hizo todos los discos con las mismas tres palabras. Sí. Digo, Blood,
Fight,
Brother, Fight, Metal, sí. True, y Warrior, Blood. Y Glory, Honor, y sí. Hail and Kill, viste. Sí.
Very Cabez.
El diccionario Manowar.
Eso es como. Debe ser la banda que más concentración de palabras tiene.
Sí, sí, sí. Bueno, contanos un poquito, por favor.
Bueno, el arte de tapa.
Es
un señor que se llama Ken Kelly. Es un tipo muy, muy reconocido, es un artista, ilustrador. Esta es la primera vez que le hace una tapa para Manowar.
Ah, ¿sí?
Sí. Y todas las que siguen, la va a hacer él.
Se volvieron locos los demás.
Los tipos entendieron.
Escucha esto, boludo.
Es espectacular.
No, basta, boludo.
Quiero contarle,
lo voy a pasar.
Quiero contarle a quienes no están viendo el video que Ángel acaba de escupir el whisky en la computadora.
Sí. Fíjate si funciona.
Sí, sí, funciona.
Pero,
bueno.
Pero, ¿verdad? Bueno,
también. No lo voy a poner. Basta, basta.
Bueno, yo les digo, escuchen el final porque es como pam, pam, dos minutos.
No termina más.
Es fantástico. Bueno, este señor, Ken Kelly, bueno, los tipos, a ver, de vuelta. Manowar adopta esta estética Conan muy al principio. Ya el segundo disco que sacan, Into Glory Ride, es casi como la tapa de este disco,
sí,
que está ilustrada, pero es una foto de ellos, que están los cuatro vestidos medio de Conan, encima de Conan con dos pesos. Hay uno que parece que tiene un pañal. Yo y Mario, te juro, parece que tiene un pañal de adulto, ¿viste? Es tremendo. Con espadas y qué sé yo, muy gracioso. La cuestión es que como, y en ese momento les daba el físico porque, a ver, Manowar siempre se, es como era muy muy loco que los tipos te estaban muy armados físicamente.
Sí, 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 eran físicos.
Sí, si no se lo eran, por lo menos, hacían fierros, eran, siempre estuvieron muy armados, siempre fueron musculosos los tipos, salían a tocar
el,
en cuero.
El sonidista era Schwarzenegger, seguro.
Pone, claro. Entonces, digamos, para mantener esa estética, más allá de su imagen personal, buscan a este artista, hacen la tapa de este disco, que son ellos, son los cuatro miembros de Manowar. El detalle es que se puede ver en la tapa, que Eric Adams en la tapa está con la mano así.
La mano,
sí. Para quienes no ven el video, que es el,
una mano una agarrando mano agarra
la muñeca de la otra
muñeca. Y los dos en puño.
Y levantadas, sí. Y los dos en puño. Es el hail de Manowar. En los conciertos de Manowar, los fans hacen así, en los videos, vos lo ves mismo si mirás el video.
Tipo The Wall, pero
es otro.
Agarrándose la mano.
Le pegó en el palo.
Pero de Manowar, ¿no? Y es como el saludo de los fans de Manowar.
Sí.
Es como a ese nivel está la épica. Bueno, este tipo, Ken Kelly, no solo bueno, lo contrataron para todos los demás, porque está buenísimo. Es el tipo que aparte ilustró muchas veces a Conan el Bárbaro.
Claro.
Ya en la pero para, que es la pista de muchas tapas de muchas bandas, entre otras conocidas, la tapa de Destroyer de Kiss es de este tipo.
Upa.
Rising the Rainbow es de este tipo. Love Gun de Kiss también es de este tipo.
Ah,
Y el disco solista de Ace Frehley es Space Invader también, entre otros, ¿no? Hay varios. Ahora, el detalle es que este pibe es el sobrino de Frank Franzetta. No sé si lo tienen a Frank Franzetta.
No. A Frank Zappa sí. Pero
bueno, no, Frank Franzetta. El chabón es un artista de arte fantástico, digamos, que tiene un montón de cuadros, un montón de obras, pero es el ilustrador de mucho, o sea, de una gran parte de las tapas de las novelas de Conan el Bárbaro.
Ajá. Lo fueron a buscar a propósito.
Claro. Y tiene un montón de ilustraciones así épicas y de qué sé yo. Hay un cuadro que se llama, de hecho, Conan. No se llama. Conan el destructor o el algo así, pero es como se llama el destructor, algo así, y todo el mundo piensa que es un cuadro de Conan, que no lo es, pero bueno. Pero entre otras cosas, el chabón también hacía tapas de discos y le hizo una tapa a Roy Orbison en un disco de 67.
Mira, boludo.
Y
explícame la conexión.
Y
bueno, pará,
hay una
67,
banda, hay una banda que no sé.
Roy Orbison musculoso.
No sé si. Bueno,
no puede ni levantar.
Claro. Hay una banda que no sé si conocen, que me gustaría. No sé si traer porque no es metal, es rock, está muy buena. La banda se llama Molly Hatchet.
De nombre.
Bueno, pero las tapas de los discos de Molly Hatchet no se pueden creer. Y son de este pibe.
Ajá. Vamos a googlearla.
Bueno, eso es un poco el arte de tapa.
Solo sé quién era Morris Hatchet.
Lo que pasó con la banda después de esto. Como yo les conté, el disco que le sigue a este, que es Kings of Metal, es el más famoso y exitoso de la banda. Y ahí es donde ya empiezan a ser más autorreferenciales que nunca, ¿no? Es como...
se comieron ellos, el personaje y...
Pero aparte porque los fans les daban ese lugar a ellos. Claro. Y ellos dijeron, nosotros somos... Todos los demás son los giles, nosotros...
Somos los verdaderos.
Esto es el verdadero metal, aguanta el verdadero metal, muerte al falso metal. Y hablaban de eso, ¿no? Y daban entrevistas con eso, bueno. Sacan el disco Kings of Metal y hacen una gira de 3 años.
¿3 años?
Durante la cual, de mayo, a Ross DeVos le pega una pata en el culo. No se lo bancaba más. Y lo reemplazan por uno que se llamaba David Shankill. Y justo al toque, Columbus decide bajarse de la banda también, el batero. Entonces, están... pero todo bien, o sea, en buenos términos se va. Y él, de hecho, él elige a su reemplazante diciéndole, mira, yo no quiero tocar más, toca vos. A un chavo que se llama Kenny Edwards, que después le decían Rino, como rinoceronte. Con esa formación, en la guitarra David Shankill y Rino, graban un disco que se llama The Triumph of Steel, que es un disco muy interesante, porque es este disco que yo digo que dura como 70 minutos y que tiene este tema de 28 minutos.
Claro. El épico.
Claro.
Es interesante el dato, porque escucharlo no creo que sea muy interesante. ¿O sí? Sí.
Fíjate.
Bueno, vamos a ver.
A vos que sos. Bueno, ahora vamos a hablar de las recomendaciones. El tipo en el 94, después en la gira de Triumph of Steel, Shankill se va, el violero, y meten a un tipo que se llama Carl Logan, que es al día de hoy el guitarrista que sigue. Lo conoció a De Mayo en un encuentro de motos y. Che, tocás. Sí, yo toco la viola, bueno, puedo tocar, sí, dale.
Vamos para adelante.
Pero lo loco es que cuando entra este pibe al toque, vuelve Columbus y dice, che, quiero tocar de vuelta. Entonces vuelven a armar la formación. sin Ross de voz, pero...
Sin el guitarrista.
Sí, que está bien, el estilo de tocar de Logan es más speed metalero, no es tan por ahí rockero, tan riffero, es más como, viste, Guitar Hero, el chabón.
Más Shredder.
Exacto. Pero bueno, vuelve Columbus y vuelve como a la segunda formación de Manowar, que es, bueno, ahí desde el 96 hasta el 2010, que Columbus se va, es como la segunda gran formación. Claro. Que es simplemente cambiando el guitarrista. Sí. Y sacan un disco que a mí me gusta mucho, que se llama Louder Than Hell. Que es más rockero, es más hard rockero, si querés.
¿Y las tapas siguen la misma línea todas?
Sí, todas.
Todas
sí,
así.
Sí, la de Kings of Metal es. A ver. Sí. La Kings of Metal es esta, para los que ven, que es un Conan ahí parado con un
coso. Con una bandera de Estados Unidos atrás. Sí, rayo que.
The Triumph of Steel es lo mismo. Sí. Es como uno así, con las espadas. El Louder Than Hell es la mano, el brazo de este muchacho golpeando un yunque.
Claro.
Después, nada, en Gods of War hay un disco muy interesante. El disco del 2007, creo que
¿cómo
es?
¿Cómo se llama el chabón que hace las tapas?
Que Ken Kelly, con doble L.
Ken Kelly.
El disco Gods of War del 2007.
Sí.
Que es todos, es como un disco medio conceptual sobre los dioses de la mitología nórdica. Uh-huh. En la tapa son cinco Conans,
claro.
Con todas las armas. Y todo el texto del disco, el libreto interno, todo está todo hecho con el alfabeto rúnico nórdico.
Ah, mira. Con las O tachadas.
No. Eso sería el
noruego.
Actual.
Ah,
noruego.
El rúnico,
no,
claro,
con runas.
Usan los vikingos.
Ah, con runas vikingas.
El que usaban los... No, te puedo creer.
Sí. De hecho, el Gods of War está en runas, claro, también. Entonces, como anda a leerlo, ¿no? Pero bueno, sí. Esas boludeces.
¿Y siguen activos ahora los
Bueno,
muchachos?
Están haciendo su última gira. La gira de despedida. Okay. Obviamente se llama The Final Battle.
Obviamente,
The Final Battle Tour.
Y van a ser 6 años de despedida.
Este...
Como los chanchareros.
Pero bueno... pasa eso, ¿no? Que entre después de la muerte de Columbus, sí, medio que volvió el batero original, el del primer disco.
¿Ah, sí?
Sí, pasa esto. En el 2010, Columbus decide irse de la banda. Y al año siguiente, lamentablemente, murió. No se sabe cómo murió. No era un consumidor de drogas, ni era alcohólico, ni nada, supuestamente. No sé, nunca hubo un statement oficial.
Murió de aburrimiento.
A los 54 años.
Siempre le lute.
No, pero el tipo, claro. El tipo estaba por sacar un disco de él. Como estaba en la suya y murió. Y volvió el original. Lo que pasa es que a partir de la vuelta del chabón de este señor de Columbus, sacan el disco de este Louder Than Hell y sacan en el 2002. Un disco que tiene, que se llama Warriors of the World, que tiene como el último gran hit de ellos. Después es una banda que se dedicó más que nada a girar y a sacar discos como para los fans. Ellos siempre para sus fans.
Pregunta.
Sí.
¿Hay banda tributo a Manowar? ¿Sabes?
Sí. Hay bandas en joda tributo a Manowar.
Claro, eso es lo que
sí, tengo. Sí. Es obvio. De hecho,
ya la querés ir a
ver. No, pero de hecho hay muchos. Hay cosas de parodia del metal.
Claro.
Por ejemplo, hay una serie de dibujos animados que se llama Metalocalypse.
Quiero ver eso ya.
Que es toda. Es como la estética. Hay mucho Manowar ahí.
Sí.
Es eso. Hay como mucha joda al respecto. Es muy divertido. Pero bueno, los ellos. Viste, tienen esta estética y la mantienen, y a los fans y todo, al punto que cuando después de Gods of War, el disco de 2007, ellos regraban, vuelven a grabar el primer disco, que se llama Battle Hymns MMX1, porque lo sacan en el 2010.
Lo graban de cero, es decir, lo regraban
de cero,
completo.
Todo. Y sacan en el 2014 Kings of Metal MMX y B.
Empezaron a regalar
todo de nuevo.
Y sacamos muchos discos en vivo, DVD y tal, nada. Pero medio que se les cortó un poco la composición, digamos. Ellos hacían giras muy largas a partir del disco Kings of Metal y ya como que no volvieron a tener una cadencia de discos fuerte.
Regular. Entonces tú decime o contanos, ¿qué le recomendarías tanto a nosotros como a los oyentes? Bueno,
antes de que ustedes cuenten qué les pareció, antes de eso les voy a decir. Si les gustó este disco mucho y quieren más de esto, es Kings of Metal. De hecho, si van a escuchar un disco de Manowar, Para mí, a mí el que más me gusta es este.
¿Y por qué trajiste este disco?
Porque para mí este disco lo que tiene de importante es que muestra el momento en que Manowar se convierte de una banda de metal,
sí,
a Manowar. Al okay, producto Manowar que ellos, a partir de eso,
la marca,
desde la estética, sí, del disco, que la mantuvieron hacia adelante siempre, desde los tipos de temas que componen, desde la épica que le meten, ellos ya venían trabajando en eso, pero creo que acá es donde dejan de ser la banda que eran y pasan a ser el Manowar definitivo, el Manowar Power Metal, ¿no? Bien. Es como su transición hacia el Power Metal este disco para mí.
Entonces vos recomendás el disco que sigue.
El disco que sigue, para, si quieren ver lo que es Manowar ese. Si les gustó la parte más rockera, más quisera, más metalera clásica, el primer disco está muy bueno. El primer y segundo disco están. El Signs of the Hammer también. O sea, los primeros.
¿La versión original o la versión regrabada?
Yo no escuché la regrabada, así que no lo sé.
Bueno. ¿Y tu tema preferido?
Para. Para los que les gusta el prog, para nuestro público prog, que escuchen The Triumph of Steel, que es el disco este, que dura 80 minutos.
Claro.
Y que tiene esta cosa. A ver, obviamente es Manowar, pero tienen coros, tienen tipo un despliegue instrumental de la puta madre. Los tipos hacían eso, llevaban los coros en vivo, un quilombo.
Con tres acordes.
Sí, pero bueno, componían así y es su musicalidad.
Bueno, vamos a ver.
Y si quieren.
Me intriga.
Si quieren ver.
Yo quiero el dibujito animado.
Y si quieren ver. Si quieren escuchar un disco con la formación más de ahora, el disco para mí, Louder Than Hell, está muy bueno. Me gusta mucho.
Bien.
Pero bueno, mi tema favorito.
Sí.
¿Qué sé yo? La verdad, no, te juro que no lo.
Me gustan todos.
Es que no lo elegí porque. No sé. No,
¿te gusta el disco como disco?
Me gusta el disco como disco. Pero bueno, si tengo que quedarme con uno.
Un tema favorito.
Y qué sé yo. Fighting the World me gusta mucho a mí.
Fighting the World, el primer tema.
Sí.
Con el que abren el disco. Bien. Muy bien. Bombi, me gustaría saber tu apreciación, por favor.
Mira, como dije al principio, cuando arrancó el disco, me sorprendió. En principio, gratamente, pues esperaba algo mucho más violento, más heavy. Y dije, no, es re pegadizo esto.
Sí.
Ya estaba tarareando el estribillo del primer tema.
Es amigable.
Era muy, muy Bombi friendly.
Sí.
Después, bueno, tiene sus subas y bajas, medio disparejo, lo encontré. Excesivamente corto, que está bien, como decís vos, mejor si no te gustó mucho, pero me pareció que demasiado corto para ser un larga duración.
Y teniendo
duración.
Dos temas.
Y dos temas de un minuto instrumentales que son casi como efectos de. O sea, son siete temas en verdad.
Sí.
La verdad que me lleva una. El tema es. Me caen muy simpáticos los tipos, pero a un nivel casi infantil.
Claro.
Esa pose. Que los tipos se la creen y me encanta que se la crean. A mí me dicen, los quiero adoptar, los quiero tener en casa y que canten, que tenerlos en el jardín.
Sí, pero bueno, te lo bancás porque levantás la mesa y te dices, no estás levantando, era como un metalero. vas a cortar la carne y no, con una espada. Así, ¿entendés?
Yo me estoy imaginando una serie conviviendo con los Manowar. Así que no, el disco me pareció simpático y me sorprendió gratamente que esperaba algo mucho más. Me creí que el True Metal era otra cosa.
Bueno, ellos dicen que esto es el True Metal.
Claro, el tema es que son ellos los que dicen que es True Metal.
Bueno, y sus fans. Bueno, hablando de los fans, y lo que yo decía que ellos se deben a sus fans, es un dato que por ahí no es menor. Las comunicaciones oficiales de la banda salen por el foro de Manowar, en la página de Manowar, donde escribe Joey DiMaggio. O sea,
claro.
Y
el tipo está en contacto
DiMaggio
directo.
Le contacta a los fans, es como le puedes preguntar cosas, ¿no?
También, si se
el
debe
tipo que participa de su comunidad.
Eso, la verdad, que se lo respeto porque los tipos ven a sus fans y le hacen todo por ellos, está perfecto. La verdad que ustedes no me volvió loco el disco, pero no me pareció inescuchable como me ha pasado con otros que sufrí más para escucharlo. Algunos temas me cayeron simpáticos, un par de temas me gustaron. No digo bastante. Muchísimo, pero bastante.
Y tienen estas cosas, ¿no? Que este Defender, que es medio. Algo que no te lo esperás por ahí en un disco. Sí. De metal.
Y el tema que más me gustó es el primero. Que es lo que pasaba, yo escuchaba el disco. Terminaba, lo volví a escuchar y cada vez que lo volví a escuchar, cada vez me gustaba más el primer tema. Sí, comparándolo con los otros ocho que venían atrás. Decía, no, este primero está muy bueno. Y cada vez que lo escuchaba me gustaba más.
Te gustaba más.
Y la verdad que sí. Fighting the World me parece, para mi gusto, el mejor tema del disco. Que de hecho, para mí tendría que haber sido el corte de difusión, no el segundo.
Uh-huh.
No
Blow Your. Claro. Bueno, y a mí me sorprendió. Es una banda que me sorprendió.
¡Vamos!
Para bien. Para bien.
Me sorprendió y estaba la moneda haciendo así.
No, bien, mal.
El trombo, ¿viste?
Sí. No, pero me gusta mucho cómo canta.
Sí.
Soy muy buen cantante.
Muy buen cantante. el de la épica se lo cree, va a decir, el hecho de que sean tan exagerados.
Se lo compras. La venden bien. Sí, o sea, sí, es como que se esfuerzan tanto.
Me
que
encanta, sí, sí.
Diciéndole, sí, ¿sabes qué?
Está
sí,
bien,
creo,
sí. Porque,
está bien.
Porque le pones huevo, hermano.
Son cuatro. Pero está bien, es el personaje que venden, se lo creen, y yo lo compro. Y igual que vos, Bombi, el primer tema me parece fantástico, Fighting the World. Pero esto...
Defender tiene algo que...
Tiene algo que me emociona. Me emociona la voz de Orson Welles. Después la banda entrando. Está
verdad
muy
que
bien armado.
Vos lo dijiste en su momento, es lo más épico del disco.
Es lo más épico, y además cómo van armando el tema, cómo te lo presentan, y va increyendo. Sí. No, porque dure 6 minutos, digo que.
No, no, pero tapas los nombres y ves, claro, cuánto duran. Este es el que más me gusta.
No, pero realmente se lo compro porque me gusta mucho cómo van construyendo. Es decir, yo no sé si esto es true metal, realmente. Es decir, quizás el concepto o la venta de...
Cuando ellos hablan de true metal, no hablan por ahí, me parece.
Musicalmente no.
Claro, que es no hablan de la definición del heavy metal, porque obviamente ya te...
Es el concepto.
Concepto, porque es la actitud.
Claro,
es la cosa,
claro,
del metal, es muy machista, obviamente. Es muy, sí, así de...
Misógino a morir.
Misógino a morir. Las tapas de los discos siempre... Por en Gods of Metal.
Sí, una mujer encadenada.
Las minas ahí abajo,
sí,
tiradas, ¿viste?
Tal cual.
Esa cosa. Uy. Este, wow. Pero más allá de eso, que eso es cuestionable... esta cosa de Conan, ¿no? El conquistador, el tipo que va, levanta su espada y mata a sus enemigos. Y
bueno, pero
como
a mí,
dice
a mí
Conan, no... dice, ¿qué es lo mejor de la vida? Y dice, ver a tus enemigos correr ante tu presencia y escuchar el lamento de sus mujeres.
Digo, bueno, pero ¿entendés? Pero yo lo compro y además es una caricatura. Pero está bien, es, ¿sí?, decir, queda perfecto. Y la música no está mal.
La música acompaña.
Satura quizás el doble bombo un poco en algunas partes. Los solos de guitarra, bueno, son esperables ya en este estilo. Pero
positivamente son muy básicos, pero no es...
Pero raro, no cansa. Así que yo la verdad lo recomiendo y voy a escuchar el disco prog, digamos, de 72 minutos, porque me interesa. Y quiero ver los dibujitos animados. Y es una banda muy Spinal Tap. Si ven los videos,
bueno,
se los recomiendo.
Hay... no sé, ¿de qué año es Spinal Tap?
82, 83.
No, me parece... No, ahora no. Fíjate, googlealo, ya que estamos.
Bueno. Rellenar mientras busco.
Sí, sí, bueno.
Nadie mira.
Es medio... Es medio... Todo medio de esa época. Eso es... a mí me causa mucha gracia si después oyentes pueden ver la tapa del disco Into Glory Ride y ver a Joey DiMaggio en pañales. Tremendo.
Sí.
Es tremendo. Pero con un orgullo el
señor. Sí, 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 sí.
Pañal.
Es que el éxito es 1984.
84.
Por un año.
Bueno, muy bien, muy bien. Así bueno, que... mis queridos amigos, entonces, vamos cerrando. Realmente nos gustó entonces a los tres más o menos.
Sí. Vamos, Manowar.
Bien, bien, bien.
Kings
bien.
Of Metal.
Decinos, por favor, nuestros oyentes quieren saber de nosotros. ¿Dónde pueden ir?
Pueden ir a las internets y nos escriben por Twitter en metalprocpop, @metalprocpop, o en Instagram,
sí,
@metalprocpop, o en Facebook, que subimos los videos ahí.
Hay de todo.
En metalprocpop.
Hay mucha actividad en Instagram, hay mucha actividad en Twitter.
Sí, sí, sí. Estamos contentos y estamos dispuestos a contestar cada una de sus preguntas.
Nos gusta que los oyentes participen.
Y les adelantamos una respuesta que es que...
Y no nos ofendemos ante nada.
Si Queen es prog, la respuesta es no.
Totalmente, sépanlo.
Por favor, todos saben
que antes que termine esto, quiero una cosa.
Métanse y cuéntenos qué les pareció el disco, qué les gustó, algún dato que tengan, alguna cosa que se nos pasó.
Bombi.
Todo el tiempo estaban hablando de las tapas. Yo decía, esto me trae recuerdos, tuve que ponerme a googlearlo y me acordé, hay una película del 84 que se llama Vacaciones.
Vacaciones
con Chevy Chase.
Sí, sí, la dibujó,
no sé,
él.
Si el, y esta es la tapa del,
sí,
de
sí,
la película.
Sí, sí.
No sé si la hizo
es muy parecida.
Pero cada vez que vi una tapa de Manowar es el afiche de Vacaciones.
Es el afiche de Vacaciones.
Después voy a investigar a ver si es el mismo.
Vamos
tipo
a averiguar.
Eso nada más.
Bueno, muy bien, muchachos. Entonces nos despedimos. Sigan conectados porque... les recomendamos que escuchen en forma cronológica esto. Es decir, nosotros... El podcast se llama Metal Prog Podcast porque primero hacemos el programa de metal, después el de prog y después el metalero. El de pop, perdón. Y nosotros lo que hacemos es presentar los tres discos. Es decir, si ustedes lo escuchan salteados, quizás no tiene coherencia algunos de los comentarios. Así que les recomendamos hacerlo de esa manera. Y si no, hagan lo que ustedes quieran.
Que en definitiva es lo que van a hacer.
Así que bueno, me despido. Mi nombre es Ángel Apeña y yo soy el fanático del rock progresivo.
Mi nombre es Guido Vilarín y yo soy el Rey Tut, el fanático del metal y el rock pesado.
Y yo soy el Bombi, el fanático del pop y el pop rock.
Sigan conectados, ya volvemos con más Metal Prog Podcast.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Pop.